Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hoy se escribe el segundo capítulo de esta primera jornada de Liga.
Y una primera jornada por primera vez que se disputa en 5 partidos, 2 partidos cada día, desde el jueves hasta el lunes. Hoy sigue esa primera jornada del campeonato, además pendientes de lo que ha dicho en rueda de prensa Hansi Flick, que mañana debuta con el Barça ante el Valencia. Ha hablado también Julián Álvarez en su presentación. Hay movimientos en el mercado de fichajes. El Real Madrid prepara el partido contra el Mallorca y estamos además pendientes del tenis y del ciclismo. Ayer empezaba la edición número 94 de la Liga y este era el primer gol del campeonato.
¡Sanse! ¡Qué golazo!
¡Vamos ya al primero de la Liga!
Sancet inauguraba la temporada número 94 de la Liga en Primera División. Enseguida estamos en Bilbao para conocer ese empate que disfrutaron ayer o sufrieron los aficionados del Atlético de Bilbao y del Getafe, pero antes vamos hasta Barcelona porque el equipo azulgrana debuta en la competición mañana ante el Valencia. Ya ha comparecido en rueda de prensa Elena Condis, Hansi Flick.
Ha sido breve, una rueda de prensa limitada a 12 preguntas. A la mitad de los periodistas nos han dejado sin turno. Flick ha sonado un poco Xavi y Koeman, pero en inglés, midiendo muy bien su discurso. Asegura que si no viene nadie más está feliz con la plantilla y que serán más competitivos cuando vuelvan los lesionados, Gavi, De Jong, Araujo y Ansu. Preguntado por el estado anímico de Lamine tras el apuñalamiento de su padre, se limita a decir que puede jugar mañana en Mestalla. Confirma el alta para Pedri tras lesionarse la rodilla izquierda en la Eurocopa en cuartos contra Alemania. Solo ha hecho 2 entrenamientos y medio, mientras que Olmo ha hecho 6, pero Flick dice que Olmo se incorporó muy tarde y no está listo. Tampoco está inscrito. Un Flick que así responde en la víspera de su debut, preguntado por la situación económica del club y la incertidumbre en materia de fichajes.
No.
Es lo que yo le digo al equipo. Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una dilatada experiencia. Es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos y especialmente aquellos que no puedo alterar.
Acepta la situación, sí que recuerda un poquito a Ronald Koeman con aquel esto es lo que hay. ¿Cuál es la última hora deportiva del Barça para ese partido de mañana? Víctor Navarro.
Pues que Hansi Flick celebra que tendrá de vuelta a Pedri, viajará mañana al mediodía a Valencia para tener minutos en la segunda mitad en Mestalla. Del 11 sin Dani Olmo, que aún no está al 100%, tendrán minutos Gundogan y los recién inscritos Pablo Torre y Pau Víctor. Veremos quién es titular. También tiene que decidir Flick si el pivote lo componen Casado y Bernal o sitúa a Christensen en esa zona apostando más por la veteranía. El también inscrito Íñigo Martínez liderará la defensa azulgrana en Valencia.
¿Y cómo sigue Arnau Vilà, ese mercado del Barça que no termina de arrancar?
Una última hora culé que pasa por intentar equilibrar el fair play financiero. Los nombres elegidos para este balance son los de Lenglet y Vitor Roque, aunque el club aún no les ha encontrado destino. Los problemas para encontrar salidas dificultan las llegadas. La directiva está intentando buscar un extremo izquierdo, pero nombres como Luis Díaz, que habían sonado en las últimas horas, van perdiendo fuerza ante la realidad económica del club.
Debuta el Barça mañana en la Liga, lo hará ante el Valencia. ¿Cuál es la última hora del equipo de Mestalla, Rafa Villarejo?
Partidazo mañana para el que no quedan entradas desde hace días. Baraja se estrena con problemas en el ataque por bandas, tiene lesionados a Fran Pérez y Canós y Diego López no está al 100%. Su gran duda es la portería, tiene que decidir si darle la titularidad a Mamardashvili con una negociación en marcha entre el Valencia y el Liverpool para el que el georgiano se marche al equipo de Anfield o dejarlo en el banquillo y poner a Dimitrievski recién fichado. El míster dice que nadie del club le ha dicho que reserve a Mamardashvili, como sí ocurrió con Javi Guerra en su fichaje frustrado por el Atleti, así que cuenta con él mientras esté en Valencia.
El tema de Georgi es muy sencillo, tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro y mientras no haya otra situación diferente no voy a valorar. Georgi está aquí, está preparado para jugar. Cuando sucedan cosas diferentes, pues iremos comentando cuando sucedan.
Barça y Valencia debutan mañana sábado. El Real Madrid tendrá que esperar hasta el domingo. Un Madrid que hoy ha vuelto al trabajo después de la Supercopa, Miguel Ángel Díaz.
Tiene 2 entrenamientos Ancelotti para preparar el debut de la Liga y tiene las bajas de Alaba
y de Camavinga, que estará al menos un mes fuera. El técnico italiano medita su introducir algún cambio. Modric, Brahim o alguno de los laterales, Lucas Vázquez o Fran García, podrían colarse en el once inicial. Va a debutar Mbappé en un estadio en el que también se estrenaron en la Liga Beckham o Mourinho. El Real Madrid no pierde un partido oficial desde el pasado mes de enero. Los últimos 27 se han saldado con 18 victorias y 9 empates.
Debut del Real Madrid de Mbappé, de Vinicius y de Bellingham en Mallorca. Me imagino que la isla estará loca con el partido, Luis Ángel Trives.
Muchísima expectación ahí en Mallorca por ver el debut de Kylian Mbappé en la Liga. Más allá de los socios del Mallorca, 22.058 es el récord que tiene el club vermellón de esta temporada. Se ponían a la venta unas 4.000 entradas que se agotaban en cuestión de horas, y eso que los precios no eran baratos. Desde 95 euros la más barata hasta 210 la más cara. Como te digo, el papel se agotaba en cuestión de horas y se espera un lleno absoluto en el Estadio Mallorca Somos.
Los últimos en debutar en la Liga van a ser el Villarreal y el Atlético de Madrid. Será el lunes a las 9:30 de la noche, un Atlético que hoy ha presentado a su fichaje estrella, Javi Gómez.
Sin duda, Santi, uno de los días más esperados por la afición rojiblanca. Parecía un deseo inalcanzable, pero cerca de la 1:00 p.m, Julián Álvarez posaba ya con la camiseta del Atlético, dorsal número 19, tímido, agradecido con la afición, impresionado por el recibimiento. La araña que cambia Guardiola por Simeone, la obligación de ganar por la obligación de pelear y con la convicción de que este paso es necesario en su carrera. Le escuchamos porque, pese a haber ganado casi todo en la vida, no se siente la estrella del equipo.
Gente que uno siempre tenía con ganar, le gusta ganar, competir, pero tampoco a lo que hacías mención, no me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial. Nada, vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones.
Y como diría Lama, la pregunta, Javi, que se hace ahora todo el mundo es si será Julián el último en llegar o quedan más.
Bueno, lo primero te cuento, Santi, una salida, la de Carlos Martín al Alavés. El canterano no ha entrenado hoy para poner rumbo a Vitoria. En la operación Gallagher, Joao Félix se sigue buscando la manera de cerrar el trato los próximos días sin ninguna prisa. Alerta con el fair play financiero de la Liga para buscar un central zurdo sin superar el límite salarial. Podría ser la Inglés. Y en lo deportivo, Oblak está ok para el lunes, mientras que el Cholo prepara, aún sin inscribir a Julián Álvarez, una delantera con Lino, Sorloth y Antoine Griezmann.
3 y 11, 2 y 11 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Venga, vamos con lo que ocurrió ayer en Bilbao. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando Nico Williams se reencontraba con su afición. Ovación cerrada, José Ángel Peña, para un Athletic que no pudo con el Getafe.
No, flojo comienzo de temporada de un Athletic que se pareció muy poco al de la pasada campaña. Los de Valverde carecieron de intensidad, ritmo y fluidez de juego. Además, se vieron superados en la mayoría de los duelos y apenas pisaron el área rival. Por si fuera poco, Paredes debió ser sustituido al sufrir una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Lo único rescatable son ese reencuentro entre Nico y su afición, los buenos momentos del menor de los Williams, que mantiene el buen nivel mostrado en la Eurocopa, y el solvente estreno de Alex Padilla en la portería.
Todo ante un Getafe que firmó una auténtica proeza, Gemma Santos.
Amazing, amazing, decía Uche tras el partido. O tenemos unos güey, y no digo lo que sigue, terribles, dijo David Soria nada más terminar el encuentro. Y es que aunque sea una palabra tan malsonante, Santi, es la palabra que más se repitió ayer tras ese empate en San Mamés. Llegaba el Getafe con solo 15 jugadores, sin delanteros, con jugadores inscritos in extremis, sin casi refuerzos, con dos lesionados al descanso. Es el gran trabajo de José Bordalás, que saca el máximo rendimiento a lo que tiene, como ayer, colocando al mediocentro Uche de delantero y marcando el gol del empate, reconvirtiendo al central del filial Nabil como pivote, Alex Sola en un sitio que no es el suyo. Bordalás consigue que su equipo se sobreponga a las adversidades y tiren de orgullo y de coraje, como nos contó Juan Iglesias anoche con Munilla en el partidazo, aunque lo dijo de una manera menos sutil.
somos los que somos y estamos los que estamos, y creo que una de las cosas por las que se caracteriza ese equipo es por los huevos que tenemos, por ser solidarios, por ser un equipo, y bueno, creo que hoy pues lo hemos demostrado una vez más.
Y en el otro partido del día, empate a uno entre Betis y Girona. ¿Cómo se quedó el Betis, Isaac Escalera?
El Betis no consiguió ganar en el primer partido de la temporada, se dejó 2 puntos en el Benito Villamarín. Muy llamativo fue la puesta en escena, sobre todo de ver a Aitor Ruibal de delantero centro, porque el Betis sigue buscando un futbolista en su posición. A partir de ahí, una presión muy alta al principio, de más a menos el conjunto verde y blanco cuando fue perdiendo algo de gas. El que sí está ya es Nathan, central del Nápoles, cedido al Betis, que ha entrenado ya hoy con el resto de sus compañeros.
Y al Girona, los que lo acabaron salvando fueron los jugadores más jóvenes, Marc Riveras.
Sí, y esta mañana primero el club ha hecho oficial el fichaje de Pau López. El portero catalán llega cedido del Olympique de Marsella. Por otro lado, ayer el Girona empató 1-1 contra el Betis en su primer partido de la temporada. El conjunto local se adelantó con un gol de Bartra, pero el Girona igualó en la segunda mitad con un tanto de uno de sus últimos fichajes, el joven neerlandés Mise Huy. Solo 2 minutos le faltaron para hacer su primer gol. A pesar del gol, Mitchell quiso mandarle un toque de atención a Gabriel Mise Huy.
Y el gol igual le viene mal, entonces no quiero que le venga bien el gol. Bueno. Mañana se lo recordaremos. Ha venido bien al equipo el gol. Pero creo que él tiene mucho talento y ahora hay que focalizarle en que sea un trabajo grupal. Y eso, yo creo que hay un trabajo detrás que tenemos que hacer con él. Pero es un muy buen futbolista, a nivel de talento es top.
Venga, vamos con flashes de los partidos de hoy. A las 7 de la tarde, Celta a la vez, última hora del Celta, Álvaro Lorenzo.
Se espera, Santi, una gran entrada en Balaídos con la esperanza puesta en Claudio y la cantera para vivir una temporada tranquila 2 años después de 2 agonías. Borja Iglesias y Lais Moriba son las caras nuevas y Guaita la única baja. Iván Villar o Vidal se disputan la portería. Llega a tiempo de Ubicas, que tenía molestias. Entra en la lista Ido tras grave lesión. Y al mando, como siempre, Yago Aspas, capital a sus 37 años.
Vamos a conocer también a Adrián Mateo, la última hora del Alavés.
Los de García Plaza se estrenan en la Liga con el objetivo de la salvación. Tras la buena imagen de la pretemporada del equipo y de los fichajes, se espera que Stoikov y Konechi salgan de titulares a la espera de sorber el futuro de Luis Rioja.
Y a las 9:30, Las Palmas-Sevilla. ¿Cómo llegan los canarios, Juanfran Cruz?
Con las ausencias por lesión de Yanusay, Pejiño, Singraven y Fabio, afronta la Unión Deportiva Las Palmas el primer partido de la temporada, para la que el equipo de Luis Carrión tiene 11 futbolistas nuevos y donde el objetivo será lograr la permanencia. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 25.000 espectadores.
¿Y cómo afronta el Sevilla, Víctor Fernández, su debut en el campeonato?
Pues hay tremenda expectación ante el primer once y la primera puesta en escena de García Pimienta, un Sevilla remozado y con muchos cambios. Y ojo, porque hay movimientos de última hora de esta mañana. Montiel y Agumé finalmente han sido inscritos, podrán jugar esta noche. Saúl de momento es baja por sanción y el club sigue trabajando para poder inscribir a Ienacho, el delantero procedente del Leicester, que de momento a esta hora de la tarde no puede jugar esta noche.
Y mañana, además del Valencia-Barça, se enfrentan Osasuna y Leganés. ¿Cuál es la última hora del equipo pepinero en su regreso a Primera División? Fernando Martín.
Así es, vuelve 5 temporadas después a Primera, su entrenador.
Espera, Fernando, que no se te está viendo. Ahora.
Así es, el Lega vuelve 5 temporadas después a Primera. Su entrenador Borja Jiménez, que debuta en Primera División como entrenador en rueda de prensa, hoy se ha mostrado muy confiante en las aspiraciones de su Lega este año y ha dicho que todavía quedan bastantes jugadores por llegar, pero de cara a mañana con buenas sensaciones de sacar algo positivo en el Sadar.
Y Osasuna con el estreno de Vicente Moreno en el banquillo, Alberto Sanz.
Un técnico que ha dicho que llegan con buenas sensaciones, que van a buscar claramente el triunfo, tienen ganas de jugar en el estadio del Sadar y además los 2 fichajes están en la convocatoria de 23 futbolistas, tanto Brian Zaragoza como Abel Bretones.
Y además ayer arrancó la segunda división y hoy tenemos 2 partidos más, Alex Salguero.
Echó a rodar el balón en la bautizada como Liga Hipertensión y lo hizo con sorpresa el Albacete. Remontó y ganó 1-2 en el campo del Granada, uno de los favoritos al ascenso. Hoy a las 9:30, turno para otro recién descendido, el Cádiz, que va a recibir a un Zaragoza que sueña con volver a primera. A las 7, un Mirandés en cuadro con solo 12 jugadores, se mide al Córdoba. Al fin de semana, turno para 2 de los grandes atractivos de la categoría. El Depor recibe al Oviedo, el Málaga visita al Racing de Ferrol.
Y atención, porque también tenemos jornada importante en el fútbol internacional. Cuéntanos, Bruno Casar.
Sonríe la redonda, Santi, porque poco a poco ponemos en marcha las ligas europeas y en esas tenemos la Premier League, que da el pistoletazo de salida a las 9 de la noche con el Manchester United Fulham. La Ligue 1 lo hará un poquito antes, 9:45 con el Le Havre PSG. Mañana hará lo propio la Serie A. Mientras tanto, en Alemania estamos disputando Copa, primera ronda, donde destaca el partido del Bayern también a las 9:45 ante el Ulm. En el panorama europeo, el Betis ya tiene rival para la ronda previa de Conference, va a ser el Kribas ucraniano. Este jueves, partido de ida, y de esas rondas previas destacamos el Ajax, que va a jugar la última ronda de Europa League después de vencer anoche al Panathinaikos en una tanda de penaltis que necesitó de 34 penas máximas para decidirse.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Esto solo pasa en Movistar.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hablamos de tenis porque Carlos Alcaraz debutaba ayer en Cincinnati, pero Carlos Ganga no pudo terminar su partido contra Monfils.
No, por la lluvia. Hoy se tiene que reanudar, si la lluvia lo permite, que parece que sí, no antes de las 6:30. Recuerdo que ganaba Alcaraz 6-4 el primer set y en el segundo se detuvo en el tie-break con una situación algo complicada porque mandaba al francés Monfils 3-1. Antes, a las 5 en el primer turno, Pablo Carreño se enfrenta a Edberev y por la noche en el cuadro femenino, Paula Badosa busca meterse en cuartos de final. Para ello tendrá que ganar a Putintseva.
Vamos ahora hasta Lisboa porque mañana arranca una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. Allí está ya el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Lo hará con una crono, Santi, buenas tardes, de 12 kilómetros hacia Oeiras desde Lisboa. Roglic, que evidentemente será el primero de los favoritos para vestirse de rojo, pero hoy hemos encontrado a un Enric Mas sonriendo, apoyado en Nairo Quintana, que tiene mucha experiencia, que ha ganado la Vuelta también, y valiente Mas de cara a sus aspiraciones, no solo al podio, sino a mirar más arriba.
El equipo está trabajando, yo estoy trabajando para ello, llevamos, aparte de años, muchos meses de sacrificio y entrenos, y por eso pues me veo capacitado para pelear para el podio y para la camiseta roja.
Una Vuelta que empieza en Lisboa mañana y que ya saben que cubriremos aquí, como siempre, en la cadena COPE con un amplio equipo de enviados especiales y contando el final de cada etapa. Y como estamos hablando de ciclismo, tenemos que repasar también qué es lo que está pasando en el Tour de Francia femenino, que hoy afronta Jorge Pérez su sexta etapa.
Está terminando ahora mismo la sexta etapa de 159 kilómetros en la población francesa de Morte, en una jornada muy compleja para las sprinters. A falta de 20 kilómetros para la meta, Gelquier a la cabeza junto a las australianas Fisher Black y Brown. Las españolas y Urani Blanco y Sheila Gutiérrez en el segundo pelotón.
Y después del parón vuelve el motociclismo. Estamos pendientes de lo que ocurra este fin de semana en el Gran Premio de Austria. Tenemos ahora mismo entrenamientos en directo, enviado especial de la cadena COPE, Borja González.
Efectivamente, buenas tardes. 38 minutos para que termine esta sesión de MotoGP. Recordemos, los 10 primeros pasarán directamente a la Q2 de mañana, es decir, se garantizarán pelear directamente por la pole. De momento, con Bagnaia como el más rápido, por delante de Marc Márquez, también está metido en ese grupo de los mejores. En el tercer puesto, Jorge Martín en Moto3. El mejor ha sido Rueda, por delante del líder Alonso. En Moto2, el más rápido japonés Segura, por delante de Canet. El líder de la general, César García, ha sido octavo.
Motociclismo este fin de semana en el Gran Premio de Austria. Habrá que esperar todavía un poquito para que vuelva la Fórmula 1. Y estamos muy pendientes del golf, sobre todo porque disputa Jon Rahm el primer torneo después del fiasco de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, de aquella quinta plaza cuando el golfista, el jugador de barrica, dominaba a 9 hoyos del final con menos 20 y con 4 golpes de ventaja. Todo parecía apuntar que se iba a llevar la medalla de oro, pero al final Jon Rahm se vino abajo en los últimos golpes y terminó en quinto lugar. Pues bien, el golfista español hoy vuelve a competir, Jorge Armenteros.
Hoy regresa al LIP con la presencia de los jugadores españoles Sergio García, Eugenio López Chacarra y los olímpicos David Puig y Jon Rahm. Veremos cómo regresa el jugador vasco después del gran varapalo que se llevó los aficionados españoles y, por supuesto, él, donde tuvo la posibilidad de conseguir la primera medalla en su carrera olímpica. El torneo se juega en Cambridge, Tennessee.
Y habrá mucha gente que haya echado de menos la NBA porque ha habido el parón evidentemente por el verano, pero ya tenemos de vuelta a Rubén Parra, ya tenemos a nuestro especialista para contarnos todo lo que va a venir en esta temporada porque tenemos calendario de la próxima temporada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. La temporada arranca en la madrugada del 23 de octubre con la ceremonia del anillo de los Celtics antes de recibir a los Knicks. A las 4 en Los Ángeles, Lakers Timberwolves para completar esa jornada inicial. Y la joya de la corona, los partidos de Navidad. El 25 de diciembre a las 6 de la tarde, los Knicks reciben a los Spurs de Wembanyama. A las 8 y media, los Mavericks de Luka Doncic contra los Timberwolves. A las 11, los Celtics reciben a Filadelfia. A las 2, Warriors Lakers, Curry contra LeBron. Y a las 4 y media, los Suns se enfrentan a los Nuggets de Nikola Jokic.
Y suele ocurrir después de competiciones importantes, como en este caso los Juegos Olímpicos, que algunos jugadores de distintos deportes cuelgan ya la camiseta de la selección española. Esto ha ocurrido con un histórico de los hispanos, en balonmano, Luis Millán.
Y al menos lo ha hecho con medalla. Jorge Maqueda se retira de la selección española después de conseguir el bronce en París desde 2010, ganando medallas. Dice hoy adiós a la selección española de balonmano.
Bueno, pues ya saben que estamos en plena disputa de la primera jornada del campeonato, que esto se va a prolongar durante 5 días, que ayer vivimos los 2 primeros partidos con el empate a 1 entre el Athletic de Bilbao y el Getafe, y el empate a 1 también entre el Betis y el Girona, que hoy tenemos 2 partidos más que viviremos lógicamente desde las 7 de la tarde en el tiempo de juego, que el Barcelona debuta mañana frente al Valencia a las 9 y media de la noche con un Hansi Flick que dice asumir y aceptar la situación que tiene el conjunto azulgrana, que el Real Madrid va a debutar 9 y media de la noche el domingo frente al Mallorca con llenazo hasta la bandera en Son Mos, y que para ver al Atlético de Madrid del Cholo habrá que esperar hasta el lunes a las 9 y media en su visita a la Cerámica. Hasta aquí la actualidad del deporte en este viernes 16 de agosto. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, es viernes, lo que es sinónimo en Deportes Cope de solucionar, de solventar el reto Pedrita de la semana. Estábamos buscando, recuerden, un campeón de la Supercopa de Europa durante toda la semana. Pedrita nos ha estado dando las pistas convenientes. Vamos a recordarlas todas y vamos a dar la solución para conocer el ganador. Pedrita, muy buenas.
Feliz viernes, Santiago. Como hemos dicho, durante la semana buscábamos un campeón de Supercopa de Europa, no español, 7 veces ganador de su liga y entrenado por un español. La solución es...
But I never stop loving every reminder of every chinking run. They say you don't choose Aston Villa, it chooses you. We are Aston Villa.
El acento era cerrado, pero lo dice varias veces. Aston Villa era el equipo que estábamos buscando, así que la semana que viene creo que te va a poner Pedro todavía deberes, Pedrita. Pero antes vamos a conocer, Sara Pastor, al ganador. ¿Quién se ha llevado el reto, Pedrita, de esta semana?
Pues el ganador ha sido Juan Manuel Pacheco, en redes sociales, @juanmanpach.
Bueno, Pacheco, pues eres yo creo que el primer ganador de esta nueva temporada en el reto, Pedrita, así que nos pondremos en contacto contigo. Pedrita, que muchísimas gracias por colaborar, que creo que la semana que viene tienes otra vez tarea y que pases un buen fin de semana.
Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que pronto nos escuchemos otra vez. Y acuérdate, Santiago, esto no es un adiós, es un hasta luego.
Claro que sí, Pedrita, claro que sí. Bueno, vamos a conocer producto del partidazo de lo que se hablaba anoche con Luis Munilla reflexionando sobre el Real Madrid y a vueltas con la ausencia de Toni Kroos.
A ver, ese Madrid loco, yo ayer, por ejemplo, la expectativa que tenía es que fuese un partido tranquilo, en el sentido que si el Atalanta estaba bien posicionado defensivamente al Madrid, joder, durante los 60 primeros minutos nombramos más a Kroos que a otro jugador, porque es verdad que el Madrid puede echar en falta a un jugador con la jerarquía en la creación. ¿Quién es el jugador que tiene esa jerarquía en la creación? Puede ser Modric, que es verdad que pues tiene una edad y va a jugar lo que va a jugar, y después desde el banquillo puede ser Ceballos, pero por ejemplo, Tchouaméni y Valverde son jugadores de otro corte. O sea, Valverde es un jugador que tiene esa galopada hacia adelante, que es un jugador que ataca los espacios, que es un jugador que defensivamente te puede aportar mucho, que ocupa mucho espacio, para a lo mejor para el tiki-taka no es un jugador que te haga cambio de orientación como te hacía el alemán. Bueno, pues probablemente, yo creo que en esa tesitura está Ancelotti, en cómo puede convertir ese equipo tocador del año pasado en un equipo que sea capaz de atacar defensas muy cerradas y que después, cansando al equipo, como ayer se vio, cansando al equipo a partir del minuto 60-70, el poderío físico que tiene el Madrid, y es mucho porque son jugadores físicamente muy potentes, termine por vapulear a los contrarios, como así fue al final.
En cuanto a la ausencia de Kroos, es verdad que vimos muchas veces obligado a Courtois a jugar en largo, 10 pases en largo, que ninguno tuvieron un destinatario correcto, pero también hay que tener en cuenta cómo juega el Atalanta, que es marcaje individual a todo el campo, a todo lo que le dé, y eso durante la primera parte yo creo que se le atragantó al Real Madrid, que ese tipo de partido lo vamos a ver más veces, que como decía el Moro, se resuelve al final por la superioridad de la calidad de los atacantes del Madrid.
Mi pregunta es, ¿cuál es tu puntuación?
Yo ahí? Un 8.
O sea, es de 8 a 10 es lo que ese margen de mejora ves solo en Mbappé.
No, le veo mucho margen de mejora a Moro según se acople el resto de jugadores a él.
Al mejor Mbappé que hemos visto en Francia y en
pero teniendo en cuenta que llevaba
creo que
una
Mbappé,
semana con
siendo
el equipo...
su primer día tras 5 entrenamientos, poco más le podemos pedir. Espero que la exigencia es buena también, oye, que tú la nota que le pones, a mí me gustó. O sea, yo me dejó buenas sensaciones para ser el primer día y llevar 5 entrenamientos con los compañeros.
Yo estaba como loco por verle, pero es que como quiero ver al mejor Mbappé en el Real Madrid, creo que ponerle esa nota es...
Las reflexiones anoche en el partidazo con Fernando Morientes sobre el ejercicio del Real Madrid en esa primera prueba, en esa Supercopa de Europa que se llevó contra el Atalanta. Y en la encuesta, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy, Sara?
Pues la encuesta viene de unas declaraciones que ha hecho Hansi Flick, que ha dicho, he venido en una situación que acepto y que no puedo cambiar. Pues bien... La pregunta ha sido si te recuerdan estas declaraciones al esto es lo que hay de Koeman, y con más de 1.000 votos el 68% ha votado que sí y el 32% que no.
Sí, recuerda un poquito. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ha llegado el momento. Ayer empezó la Liga en Primera División. Ya los aficionados del Atleti de Bilbao, del Getafe, del Betis y del Girona pudieron ver a sus equipos después de 2 meses de espera, después de ver cómo se van construyendo las plantillas con dificultades, con muchas dificultades por el tema de los límites salariales y la vigilancia económica que tiene Javier Tebas en la Liga. Pero se van construyendo poco a poco las plantillas, algunos con más dificultad que otros, como el caso del Getafe, que ayer dio una exhibición. Luego lo hablaremos con Gema Santos en Bilbao. Empatando un partido en el que a priori contra un rival como el Atleti de Bilbao en un campo tan complicado como San Mamés, pues tenía toda la pinta que no iba a ser capaz de sacar puntos allí, pero vaya que sí lo fue, con un jugador también destacado como es Uche, que debutó desde primera ref a primera división con gol y con una gran actuación en un puesto que además no era el suyo. El Real Madrid va a debutar el domingo a las 9:30 en Mallorca, con una expectación, nos ha contado Luis Ángel Trives, brutal por ver a Kylian Mbappé y al resto de los chicos. Y el Atlético de Madrid todavía va a haber que esperarle hasta el lunes, porque lo va a hacer, va a debutar contra el Villarreal a las 9:30 de la noche. Por supuesto, aquí también muy pendientes del Leganés y del Rayo Vallecano. El Lega juega mañana a las 7 en el Sadar, se lleva Borja a Renato Tapia, a su último fichaje, y también por supuesto a Borja y a Marco Dimitrovic. Y pendientes del Rayo Vallecano, que no tiene nada fácil tampoco el debut, domingo 7 de la tarde en Anoeta contra la Real Sociedad de San Sebastián. Está por ahí Javi Gómez. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Duque? Buenas tardes.
Semana de presentaciones, semana de ilusión en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid. Han dejado para el final la guinda del pastel, o bueno, la guinda se supone que todavía no, pero sí el fichaje estrella de lo que llevamos de verano, que es Julián Álvarez, que... ha captado el mensaje del Cholo rápido. Ha sido difícil, Javi, sacarle algún titular a la araña.
Los tres han captado rápidamente. Yo no sé si es que vienen escuchando las comparecencias del Cholo en estos 12 años o si nada más llegar al club antes de decirle buenos días, le dicen partido a partido buenos días. Pero sí, la verdad que ha sido difícil sacarle un titular. Es evidente que el Atleti no solo ficha a una estrella del panorama mundial, sino que ficha a un tío que ha ganado todo, porque ha ganado la Copa América, ganó la Libertadores, ha ganado un Mundial, ha estado a punto de ganar también en los Juegos, y es un tipo que es un ganador, es una estrella, es un goleador, y aún así ha dicho, oye, que yo no soy ningún superhéroe, decirlo, ¿eh? Que nadie se piense que yo vengo aquí a ser la estrella, yo vengo a ser uno más, yo vengo a sumar. No se ha querido poner una cifra de goles, como el otro día escuchábamos a Mbappé, que decía 50, pues bueno, pues 50. Dice que el Cholo no ha hablado con él de eso, pero bueno, un tipo tímido, había periodistas argentinos, les he estado preguntando, oye, ¿es así normalmente? Dicen, sí, sí, es así, es un tipo trabajador y que viene a dar todo en el Atlético de Madrid porque dice que es un paso más en su carrera. Parece un poco contradictorio, ¿no? Decir que vienes del City, que es un equipo obligado a ganar, y vas al Atlético de Madrid, que es un equipo obligado a pelear por ganar. Así que, bueno, decía que lo necesitaba en su carrera, que lo explicó allí a Guardiola y al club, que lo entendieron, y que el Atlético ha hecho un gran esfuerzo para ficharle y que está impresionado con el recibimiento.
Ha sido uno de los protagonistas del día, y el otro ha sido Enrique Cerezo, ¿no? Que siempre deja... hay que saber escuchar a Enrique
el amigo
Cerezo,
¿eh?
Y nosotros, que también estamos ya, como decíamos ayer con Ancelotti y con Simeone, en cuarto o quinto ya de Cerezo, vamos a escuchar este sonido y a ver ustedes qué es lo que opinan de lo que ha dicho Enrique Cerezo.
Y hoy para mí es un orgullo presentar al último refuerzo en llegar al Atlético de Madrid, Julián Álvarez.
Al último en llegar, o sea, no el último en que se va a producir.
No el último refuerzo, sino el último en llegar. Porque sí, porque Enrique Cerezo lo sabe, que se están intentando hacer operaciones, que lo de Gallagher está intentando cuadrarse, que si eso se cuadra y se hace alguna venta más, se va a ir a por el central zurdo, que con Lenglet más o menos está todo acordado, pero lo decías tú hace un momento, el fair play financiero de la Liga aprieta, pero de momento no ahoga al Atlético de Madrid, como sí lo hace en otros equipos, porque al Atleti solo le falta por escribir a Julián Álvarez, pero el Atleti va a hacer todo lo posible por conseguir a Gallagher y a ese central zurdo, y todavía le quedan días.
Qué ganas tenía yo de saludar a Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos ya de vuelta a Madrid, ya desde hace tiempo ya estamos aquí.
En el parque de bolas, Julio, esto ha empezado, ayer lo hablábamos, que me preguntaban aquí en Herrera en Cope, bueno, empieza la temporada futbolística, digo, empieza... para 11 meses, porque esto va a terminar el 13 de julio en el Mundialito. O sea que bueno, tenemos...
Yo lo comentaba en la transmisión del otro día en la tele, que hice el partido de la Supercopa en Varsovia, que, sí. Por ejemplo, el Madrid se va a jugar 7 títulos. Sí, hasta que no acabe el Mundialito, es una temporada larga, muy bonita, muy intensa, y vamos a ver cómo acaba, ¿no? Y bueno, la Liga Española creo que se está reforzando. Desde luego la llegada de Mbappé y de Julián Álvarez le da un salto importante a una Liga Española que es verdad que en los últimos tiempos estaba perdiendo demasiados jugadores.
Por ahí te quiero preguntar, por el Atlético de Madrid, que estaba hablando con Javi, por la presencia ya de Julián Álvarez junto a Sorloth y de momento junto a Correa y al Cholito Junior en la punta de ataque. Vamos a ver si al final termina saliendo alguien más. Carlos Martín ya se ha ido camino del Alavés. ¿Cómo colocas, Julio? Porque en esta primera jornada no va a estar Julián Álvarez, entonces va a jugar 5-4-1 con Sorloth arriba, bien.
No, no va a estar de inicio, parece, Santi, vale. Pero yo creo que le van a inscribir.
Vale.
O sea, que puede jugar unos minutos.
Pero que no saldría de titular, sí, con lo cual
no.
El problema es menor para el Cholo para meterlos a todos. ¿Qué 11, Julio, cómo crees que va a jugar el Atleti? Porque Javi nos viene contando que 5-4-1 este lunes, a lo mejor con Julián y Sorloth es 5-3-2. ¿Dónde pones a Griezmann? ¿Qué centro del campo pones? Que bueno,
ese es el tema, ¿no?
Claro.
A ver, aquí hay dos jugadores que son titulares indiscutibles, que son Antoine Griezmann, que por cierto tiene que estar bastante mejor de lo que estuvo en los últimos meses de la temporada pasada, pero bueno, por supuesto que nadie discute que vaya a jugar, y Julián Álvarez. Lo de Sorloth, yo creo que también, yo la sensación que tengo es que al final puede acabar con defensa de cuatro, el Cholo, ¿eh? Puede volver a defensa de cuatro, quitando un central, que además ya sé que se han ido varios, ha llegado alguno como Lenormand, pero bueno, quizá llegue Lenglet o todo el centro zurdo más, pero quizá cuatro atrás y para poder poner a Sorloth a Julián. Julián en el City ha jugado muy bien detrás de Haaland, un poquito escorado a la izquierda, incluso en River cuando empezó también jugaba un poquito escorado a la izquierda sin pegarse a la banda, es decir, sería Griezmann derecha, Sorloth de nueve, izquierda, un poquito a la izquierda, sería Julián Álvarez y Griezmann con esa capacidad para venir un poquito entre los dos puntas, sería lo que sería un falso 4-3-3, llamémoslo así, ¿no? Yo creo que por ahí pueden dar los tiros, porque el centro del campo es luego de Paul, de Cosillón, seguro, que creo que Coque también, quizá Llorente. A ver, es evidente que el Atlético de Madrid, después de que se quejaran muchos hinchas con razón de que no hacía nada, pues ha hecho unas incorporaciones muy buenas.
Vamos a ver si al final termina haciendo Gallagher, que podría fortalecer también el centro del campo, y algún otro central que pueda llegar para fortalecer esa línea defensiva. Y luego el otro Galimatías, que decía Ancelotti que a él no le ha preocupado nada, el otro día bromeaba con esto, uy, sí, no he dormido en todo el verano dándole vueltas, pero tiene un buen Galimatías, Julio, porque el otro día empezó con Bellingham metido en la línea de tres, cosa que el año pasado no hizo, todo para hacer hueco a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo arriba. Pero yo no sé si tu sensación es que los partidos grandes, cuando vengan los partidos grandes de la Champions, cuando vengan los partidos grandes de la Liga, no va a hacer otra vez el 4-3-3 o no va a jugar de una manera distinta, y a lo mejor el que tiene que penar en el banquillo es Rodrigo.
Sí, bueno, yo creo que Rodrigo es el que puede bailar un poco entre titular y suplente. Partidos importantes ante rivales poderosos. Yo creo que sería más un 4-4-2, como ha jugado también la temporada pasada algunas veces, metiendo pues a Camavinga cuando se recupere. Ojo con Modric, que yo creo que Modric se ha visto en la pretemporada que le ha puesto en la posición de medio centro para intentar, yo siempre digo, para intentar hacer un poco de cross, a crossear un poco, ¿no? Sí. Jugar en esa posición para que tenga el equipo más salida y más control, y por ahí puede entrar bastante Luka Modric y, por supuesto, Valverde, sin duda, Bellingham, por supuesto, y luego Camavinga o Tchouaméni, que yo me quiero por Camavinga. Sería un 4-4-2 con Mbappé y Vinicius arriba, quedándose fuera, digamos, el jugador del costado derecho en el 4-3-3, que puede ser Rodrigo o Juan Arda Güler, que también va a tener muchos minutos, o el propio Endrick, que puede jugar en esa posición. Pero yo creo que en partidos gordos quizás a 4-4-2 sí que varía.
Le viste sufrir mucho el otro día in situ ahí en Varsovia con la salida de balón, sobre todo en la primera parte, ¿no?
Bueno, es que era un partido muy distinto. Estuve escuchando ayer, y es que el partido de la final de la Supercopa no es una gran referencia, porque es muy difícil encontrarte ante un equipo que haga ese tipo de marcaje individual, persecuciones por todo el campo. Con lo cual, digamos que ese partido como que no cuenta mucho. Era lógico que le costara mucho sacar la pelota al Madrid, porque cuando te haces un marcaje individual de ese tipo hay que jugar mucho el largo, en la profundidad, porque si no es prácticamente imposible o mucho riesgo. Pero como eso ya prácticamente no lo hace nadie, yo creo que ese problema el Madrid no lo va a tener. Sinceramente creo que no lo va a tener. Lo que sí vi es un gran Bellingham, en sí. La segunda parte sobre todo, porque yo creo que el hecho de llegar Mbappé y Vinicius jugar arriba le va a permitir jugar unos metros más atrás y ver el fútbol mucho más de cara. Y yo creo que eso le va a hacer crecer. Yo creo que Bellingham va a estar mejor todavía. Va a meter menos goles que la temporada pasada, pero va a jugar mejor y va a ser más importante para el equipo que la temporada anterior, yo creo.
Sí, ya lo último, Julio. Yo veía la cara de Mbappé como diciendo, madre mía, yo en el PSG tenía que remar aquí para meter los goles. Ahora me cuesta tenerla. Claro. Aquí son todos muy buenos, ¿no?
Claro. Sí, hombre, claro. Es que al final Mbappé llega a un equipo en el que lo que tiene alrededor le va a ayudar mucho más. Mbappé le van a ayudar más y él va a ayudar más también a los demás, el propio Vinicius. O sea, esa pequeña sociedad que pueden armar los dos puede ser tremenda. Pero en condiciones normales, a ver, Ricardo Sierra le preguntó de los 50 goles y yo le dije a Ricardo, joder, le has puesto el listón alto.
Nos ha chantado, ¿eh, Julio?
No sé sobre eso. 50 goles son muchos goles. Bueno, es verdad que el Madrid va a jugar más partidos que otros años, ¿no? Eso es verdad también.
Bueno, pues ya estamos metidos en el parque de bolas. ¿Y nuestro Lega qué, Julio? ¿Eh?
Pues nuestro Lega, te tengo que decir que me he hecho abonado del equipo.
Muy bien.
Te estoy diciendo aquí a Raúl Ruiz, que estoy comiendo con él.
Sí.
Me he hecho abonado del equipo y a los partidos que pueda. Porque mucha novia. De hecho, el día de Las Palmas voy a poder ir solo a la segunda parte. Tengo un partido en Premier en la tele, pero llegaré a la segunda parte.
Bueno, pues allí nos veremos.
Y ayer te doy aquí un abrazo para Víctor, que es el que me ha hecho todo.
Claro que sí, a Víctor Marín. Bueno, hemos fichado a Renato Tapia. Marlini, buen fichaje ahí para el centro del campo.
Me gusta. Yo estaba un poquito mosca. No fichábamos a nadie, pero más Tapia, más Dimitrevich, más... Óscar Rodríguez, a ver qué tal vuelve. Yo creo que poco a poco el equipo se va armando.
Bueno, a ver qué pasa. Gracias por estar ahí. Julio, un abrazo grande.
Un abrazo, saludos.
Bueno, Javi, pues vamos a ver, después de lo de Julián Álvarez, la promesa ahí abierta de Cerezo, qué es lo que puede llegar todavía. Pero ya nos centramos en el debut liguero. ¿Quieres contar algo de la última hora deportiva de cara a ese partido del lunes?
Nada, lo que tú decías, que Carlos Martín ha puesto rumbo al Alavés, que para este partido solo falta la inscripción de Julián Álvarez, que en el Atlético de Madrid parece que son optimistas con hacerlo, si no es hoy será mañana, si no pasado, y si no incluso el lunes, porque también se puede hacer a última hora, y que el miércoles, lo acaba de anunciar, lo anunció el primer día de presentaciones, que fue el de Lenormand, lo anunció Cerezo, el miércoles a las 9 de la noche, día 21 será la presentación de los fichajes. Y no quiero decir que sean solo estos tres, porque si llega alguno más antes del miércoles, también estará en esa presentación a puertas abiertas del Estadio Metropolitano para los socios.
Bueno, pues el lunes, 9:30, Villarreal Atlético de Madrid, pendientes también de lo que pueda hacer todavía la Leti en el mercado. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Ahora el Real Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Ganas de tu primer viaje de liga, de la temporada, de ese partido en Mallorca, que lo has comentado antes en el tramo nacional, es un sitio donde han pasado cosas, ¿no?, para jugadores importantes del Real Madrid.
Sí, esta mañana hablaba con nuestro compañero Jordi Jiménez Y bueno, allí, por ejemplo, después de un batacazo en Somos, presentó su dimisión Florentino Pérez.
Los he malcriado, 2006. ¿No? Fue el día de los he malcriado.
Exactamente. Sí. Y bueno, pues debut de David Beckham y de José Mourinho en Somos. Así que allí también se va a estrenar Kylian Mbappé.
¿Qué te suena? ¿Muchos cambios de cara al partido por lo que vimos en la Supercopa o crees un once muy, muy parecido?
No creo. Es que no descarto hasta que lo pueda repetir. Pero luego además hay tiempo, la semana que viene es limpia, no hay partido entre semana, hasta el domingo no juega el Real Madrid ante el Valladolid en su estadio, pero bueno, estamos empezando, ¿no? Y si algún futbolista siente la mínima molestia, ten en cuenta que algunos jugaron con 5 o 6 entrenamientos y que prácticamente, salvo Rodrigo, bueno, que le quitó 20 minutos Ancelotti cuando metió a Modric o luego Brahim, que salió en el 70 y pico, casi todo el mundo ha jugado el partido completo, ¿no? Así que, bueno, puede haber algún cambio y ya sabes, pues conociendo un poco a Ancelotti, si entramos en un proceso de rotación, pues como mucho uno por línea. Modric es el que más opciones tendría, si hay algún cambio, Brahim también, y luego no sé si algún lateral, Mendy o Carvajal, puede tener un respiro dando entrada a Lucas Vázquez o a Fran García. No espero más.
Tengo mucha curiosidad.
Y espérate, sí. Toque algo.
Sí, sí, que tengo mucha curiosidad, Miguel, en cómo va a gestionar este año eso Ancelotti, si aquella primera época en la que tenía la unidad A y la unidad B y ganó el doblete y la unidad B era un equipazo tremendo, porque esta vez lo podría hacer también, ¿cuándo van a empezar las rotaciones o si va a dar pocos o muchos minutos a jugadores como Hendrik, que yo creo que va a jugar poquito, que va a ser un poco el Guler de la pasada temporada, pero tengo curiosidad por ver cómo lo va a hacer Ancelotti?
Sí, yo creo que tampoco nos va a sorprender, o sea, Ancelotti ya ha metido un poco en dinámica de segunda vuelta, de 2 partidos a la semana. Este año además hay que embutir el calendario porque con el Mundial de Clubes son 5 partidos más, más la Intercontinental de antes del parón otro, más los 2 de Champions, 8 partidos más, eso es un mes de competición. Pero bueno, no es amigo Ancelotti de hacer 7 u 8 cambios, a lo mejor uno por línea, 4 o 5, esa suele ser la variante, pero ya te digo que, por ejemplo, la semana que viene hay toda una semana para preparar el partido ante el Valladolid, ¿no? Así que luego la otra vuelve a haber jornada entre semana. El Madrid, sí, juega en Las Palmas antes de recibir al Betis y llegar al primer parón por selecciones, ¿no? Pero también ha habido tiempo de recuperación. Ayer el equipo descansó y si no hay contratiempos, si nadie levanta el pulgar para decir que tiene molestias, pues no espero una revolución ni mucho menos.
¿Tienes que contar algo más, Miguel, para cerrar ya la información del Real Madrid?
Pues de momento no, seguimos ahí pendientes de Arabia y de Vinicius y de Militao, no hay novedades. Y mañana, último entrenamiento, el equipo va a viajar a Mallorca el próximo domingo.
Lo contaba la prensa brasileña, sobre todo los compañeros de Globo, que es que el Madrid es el objetivo de los árabes en estos días que quedan todavía de mercado. Bueno, va a ir despejando balones Florentino Pérez, además con esas cláusulas de 1.000 millones, pues da un poco más de tranquilidad para el madridismo. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hablamos de uno de los grandes protagonistas de ayer, que fue el Getafe, que todo pintaba mal para el cuadro azulón en su visita a San Mamés, que hemos estado toda la semana escuchando a Gema Santos sufrir con el tema de las inscripciones de las fichas, y allí que se plantó el equipo de Bordalás para sacar un puntazo de oro de cara a uno menos ya para los objetivos que sean del Getafe de esta temporada. Gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, querido Santi, hola a todos, buenas tardes. Vaya pedazo de coraje que tiene este equipo. ¿Cómo saca petróleo Bordalás de lo que tiene? Ayer solamente con 15 jugadores de campo llegaban, como tú bien dices, si venimos contando durante la semana, con jugadores inscritos in extremis, alguno como el portero Letasek, inscrito esa misma mañana, en el día de ayer, tuvo 2 lesionados al descanso, que por cierto, ya te cuento que tanto Mauro Arambarri como Carles Pérez están lesionados de los isquios, pero parece, toquemos madera, que no son lesiones de gravedad, pero con todo esto se recompuso el equipo. Tiraron de Güe, como dijo un montón de jugadores, sí. Lo de Güe y lo que sigue, más bien narices, para que lo entienda todo el mundo, el coraje y el trabajo, y el gran trabajo de Bordalás. Ayer colocando a Nabil, que es un central del filial, como pivote en el centro del campo, colocando a Alex Sola en otra posición que no es la suya, y sin duda, como tú bien dices, el gran protagonista del encuentro, la apuesta personal de Bordalás, Crisantus Uche, llegó fichado este verano, aunque lo tenían cerrado desde el mes de febrero, al Getafe procedente del Ceuta, y es un mediocentro nigeriano que ayer Bordalás colocó de delantero y marcó el gol del empate.
Mira, una persona que le conoce bien, porque ha sido al final intermediario en que todo esto pudiera ocurrir, trayéndole de un equipo a otro, es Edu Villegas, que es el director deportivo del Ceuta. Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Me imagino que ayer para ti sería emocionante, ¿no? Ver a Uche jugando en una demarcación que no es la suya, debutando en primera división después de un paso rapidísimo, primero por la tercera y luego por la primera federación, y anotando el gol del Getafe del empate, ¿no? Me imagino que lo vivirías un poco emocionado, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Porque
evidentemente te sientes, nos sentimos realizados de Ceuta, ¿no? Pues bueno, usé bien a Ceuta de que había estado el año pasado en primero en el Moralo B, en la preferente, en la regional extremeña, después en tercera división, en el Moralo, el club el cual yo también conozco mucho porque jugué ahí hace muchos años, y su entrenador amigo mío, y aparte de tener una buena relación de clubes, y bueno, tenemos la posibilidad de venir al Ceuta, que en principio venía para el filial, pero evidentemente el rendimiento, su rendimiento día a día le dictó sentencia, la sentencia fue que consideramos que tenía que ir al primer equipo, en ese caso, pues bueno, pues ya el entrenador Juan Romero, pues le dio la alternativa porque evidentemente estaba demostrando a pasos agigantados que estaba preparado para ello.
Edu, y como tal, sí.
Pues sí.
¿Quién es el que te habla de Uche? Este amigo tuyo que dices que era el entrenador del Moralo, ¿cómo te llega a ti en el radar que hay un jugador que puedes llevar para Ceuta?
Nos llega porque, bueno, el grupo 14, nosotros al igual que desde primera red hasta tercera edición, pues intentamos dominar todos los grupos, ¿no? Los dos grupos sí. De primera red, los cinco de segunda red, y de tercera edición, pues no los 18 en sí, pero sí 4 o 5 tenemos bastante controlados, como son los dos andaluces, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, y entonces, pues bueno, también el Moralo tiene una buena relación con el Ceuta, dado que sus presidentes son amigos, uh-huh. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues salió la posibilidad de que había un chaval joven que estaba apuntando muy fuerte y fue todo en el playoff de tercera, segunda red de este año que pasó, no, del anterior. Y ahí fue donde lo vimos, nos pusimos mano a la obra y donde consideramos y decidimos de que era importante para nuestro filial en tercera para, evidentemente, un jugador de futuro con miras al primer equipo. Pero tal como llegó, rompió la puerta y le dimos la alternativa y a partir de ahí, pues, tanto la dirección deportiva como la presidencia como el entrado, pues consideramos de que tenía que estar en el primer equipo. Y poco a poco pues fue jugando de menos a más y al final se convirtió en indiscutible y sensación de la categoría.
Y a toda pastilla ayer debutando y marcando en Primera División. Pues yo creo, Edu, que te tienes que sentir un poquito orgulloso por lo que hizo ayer Uche, porque ha sido una de las partes que ha conseguido que eso ocurriera. Gracias por atendernos, Edu. Un abrazo y mucha suerte para la temporada.
Muy amable, muchísimas gracias a ustedes.
Edu Villegas es el director deportivo del Ceuta. Bueno, Gema, pues lo que me quieras decir de lo de ayer, de lo que queda por delante y de, sobre todo, esos 14 días de mercado, que es lo que va a hacer el Getafe, porque ayer contabas en el partidazo que de repente hay giro en el caso Mayoral.
Bueno, es que lo dijo el presidente Ángel Torres antes del partido en los micrófonos de Movistar, dijo que Mayoral se queda, que va a debutar ante el Rayo Vallecano, que él va a ser el delantero del equipo y que lo que quiere es ficharle un par de delanteros que le acompañen. Nos quedamos todos ojipláticos. Yo la primera pregunté al entorno de Mayoral, ¿creen que es una decisión acertada del presidente? Además, tengo que decir que tiene una relación magnífica con Bordalás, que está súper a gusto y súper feliz en el Getafe y que él estaría encantado. Lo que pasa, que es que yo, Santi, esto hasta que no lo vea no lo creo. Ya. O sea, que es que no hay delanteros como Mayoral que te marquen 17 goles hasta abril y porque se lesiona, e incluso así esté peleando hasta por el Zarra, incluso sin jugar durante los últimos meses. O sea que yo, hasta que no se cierre el mercado, esto hay que verlo. Y luego también decirte que quiere el presidente 3-4 fichajes, aparte de estos dos delanteros que quiere fichar, pero como bien decía él también en los micrófonos de Movistar, dice, bueno, es que te lo dice la Liga, dice, vamos a ver cómo lo hacemos, porque la Liga dice que hay que vender, pero a ver dónde están los compradores.
Bueno, pues ole por el Getafe, que ya tiene su primer puntito en la tabla, que estos puntos luego son auténticos tesoros, aunque hubiese ido con toda la plantilla y con 40 fichajes a San Mamés, el punto tiene muchísimo valor y el próximo día, pues, derbi contra el Rayo Vallecano en el debut del Getafe esta temporada en el Coliseo. Gracias, Churri, un besazo.
Besos, Santi.
El Rayo Vallecano, que va a jugar contra el Getafe en la segunda jornada, pero aún está por debutar y tiene que ir nada más y nada menos que al Estadio de Anoeta contra la Real Sociedad, el Real Arena. ¿Está siguiendo la actualidad del Rayo Adrián Lacuesta? Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Cómo va a llegar el Rayo a ese partido del debut de la temporada?
Bueno, pues a tan solo dos días de que debute el equipo de Íñigo Pérez, hoy han entrenado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de cara, como bien has dicho, a esa primera fecha de la Liga frente a la Real Sociedad en el Real Arena, recordemos, el domingo a las 7 de la tarde, y el conjunto de Íñigo Pérez no es uno de esos clubes afectados con las inscripciones porque ya tiene 23 futbolistas inscritos. La duda está en si el técnico podría contar con el medallista olímpico Sergio Camello para esa primera fecha, porque sigue sin ser inscrito en la Liga ni con filiales ni con primer equipo, un jugador que debería ser una pieza clave en este Rayo Vallecano. Los jugadores Miguel Morro y Pelayo, que han hecho muy buena pretemporada con el Rayo Vallecano, han sido inscritos con el Rayo B y Rayo C respectivamente. Y bueno, me imagino que tengan muchos minutos con el equipo vallecano. Poco movimiento queda en el mercado del Rayo hasta el final y bueno, más o menos ya el técnico navarro tendría los 11 que va a poner en el Real.
¿Te atreves? ¿Con el 11 titular de mañana, del domingo en el Real Arena?
Pues sí, yo creo que va a ser muy parecido al que puso contra los Wolves en el último partido de pretemporada. Yo creo que, bueno, seguro va a salir con Dani Cárdenas bajo palos. Luego la defensa en el lateral izquierdo, me imagino que juegue Pep Chavarría. Centrales, Florán Leyen y Mumín. Y el lateral derecho, Ratiu, el que jugó la Eurocopa. Un doble pivote pues que lo ocuparán Unai López y Pate Cis. Y si Palazón a la derecha, Óscar Trejo de enganche, Adrián Barba en el extremo izquierdo y en Teca de delantero. Bueno, me imagino que sea eso. Luego ya lo veremos
a ver lo que pasa. Salimos de dudas y tachamos a ver cuántos has acertado. Adri, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Y pendientes también del Leganés, que debuta mañana frente a Osasuna. He estado siguiendo el entrenamiento y la rueda de prensa de Borja Fernando Martín. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Pues 5 temporadas después vuelve el Lega a primera. Viene de la pretemporada de ganar el Teres Herrera hace tan solo una semanita. Y sabe que debutar en el Sadar es un hueso duro de roer Borja Jiménez, pero en su primera rueda de prensa como entrenador, que debuta también en primera, ha dicho que se ha mostrado muy confiante en las aspiraciones de su Lega, y esto es lo que nos ha dicho.
Bien, preparado, sabiendo cuáles pueden ser nuestras limitaciones, pero convencidos, con la ilusión de un equipo recién ascendido, que eso es una de nuestras bazas que tenemos que jugar, con esa ilusión que podemos tener muchos de nosotros, porque es nuestra primera experiencia en primera división, o sea que en ese aspecto vamos a tener esos puntos a favor.
A raíz de la cantidad de jóvenes que tiene, también ha agradecido las llegadas de Óscar, Dimitrovic y Tapia, que son jugadores que han tenido muchos minutos en primera y que eso le hace falta al grupo. Sí que es verdad que Óscar y Tapia llegan sin minutos en pretemporada y ha dicho que les costará coger la forma, pero que a mediados de septiembre o así estarán bien, que no quiere cargarles de muchos minutos, con lo que a lo mejor en 75 o 70 les puede sacar si va mal el partido o si va bien para defender a Tapia, que es más defensivo que Óscar. Y luego también ha recalcado que quiere más refuerzos, entre 6 y 8 jugadores, pero que, como la mayoría de equipos españoles, depende del fair play financiero.
Gracias, Fernando, por Gracias. Pedir que no quede mañana. Suerte para el Leganés en ese redebut en primera división en Pamplona. Estamos casi terminando, pero nos vamos a dar una vuelta por Lisboa.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bueno, pues para los amantes del ciclismo, después del Tour de Francia y del ciclismo de los Juegos Olímpicos, empieza la Vuelta a España, lo va a hacer en Lisboa. Ya saben que los últimos años pasa en las grandes, ¿no? Que no se empieza en el país del que es la Vuelta en sí. Así que lo vamos a empezar en el país vecino y ya está preparado allí en Lisboa. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal, cómo estás?
Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues deseando que empecéis a contarnos cada etapa, deseando escucharos a ti, sí, a Eri y a todo el equipo, y deseando que ojalá sea por fin la, te iba a decir la de más, me da igual que sea la de más o la de otro de los ciclistas españoles. Digo, voy a preguntarle a Quique si me hago esperanzas o si lo ves verdaderamente complicado que en Madrid, dentro de 3 semanas, tengamos un español con el maillot rojo.
Mira, yo voy a apostar por Enric Mas. Hoy le he visto, le he estado con él en la rueda de prensa y le he visto confiante. Y le he visto sonriente y le veo con una pizca de grandeza que no le veía últimamente. Hace 10 años que un español contador no gana la Vuelta a España. Es hora de ganar la Vuelta, señores. Aprovechemos que no está Evenepoel, que no está Pogacar, que no está Vingegaard. Sí está Roglic, ya lo sé. Y mañana va a ser, por ejemplo, seguramente el primer líder de la carrera, si no lo evita Wout van Aert en esa crono de 12 kilómetros por aquí por Lisboa. Pero vamos a confiar en alguna victoria de etapa chula del landismo de Mikel Landa y en una general estupenda de Enric Mas, que acabó el Tour de Francia como Dios manda al ataque. Vamos a confiar en eso, hombre.
Bueno, pues vamos a salir de dudas enseguida. Mañana empieza el Tour de Francia, mañana empiezan las retransmisiones especiales en tiempo de juego los fines de semana y con el final de cada etapa después del boletín de las 4 entre semana. Os escucho con mucha atención y con mucho cariño como siempre. Quique, un abrazo muy grande y que vaya muy bien estas 3 semanas.
Otro fuerte para ti y para todos, chao.
Estamos casi terminando.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted, le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Me voy pa'l campo que
con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón ración de 2 a 3 kilos a 8,95 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE del viernes 16 de agosto, la semana en la que volvió el fútbol, el miércoles con la Supercopa de Europa y ayer con el inicio de la Liga. Hoy, ya saben, tenemos 2 partidos más, regresa el deporte a la cadena COPE en los informativos horarios con Sara Pastor, tiempo de juego a partir de las 7 con Paco y con todo su equipo y a las 11:30 en el partidazo Luis Munilla. Está Doctor Farra en el control técnico y ha estado Luis Millán con Adrián Mateo y con Jorge Pérez en la producción. Que tengan ustedes un gran fin de semana, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo, hasta luego.